Si estás cansado ya de lo mismo, si necesitas estar al día con todos los temas que realmente te importan, si estás en busca de información clara y objetiva, este es tu lugar de encuentro. Entre Líneas, un encuentro semanal con buena conversación, contacto con la comunidad y los temas que realmente te interesan. Bienvenidos a Entre Líneas con la conducción de Boris Juan. Adelante, Boris. El momento es ahora.
¿Qué tal? Tengan todos ustedes muy, pero muy buenas tardes. Estamos comenzando esta nueva reunión del Entre Líneas a través del 107.9, como siempre, en la Radio San Joaquín, transmitiendo para todos ustedes y también a través de la plataforma de Facebook Live, hoy comenzando esta nueva jornada del Entre Líneas. Estaremos revisando lo que se dice en redes sociales con nuestro encargado ahí oficial, ¿cierto? Don Alex Weibel, con su Entre Redes. Y también estaremos analizando todo lo que tiene que ver desde el punto de vista de la comunicación. Cómo han tratado los medios o cómo debieran tratar los medios la actual crisis y obviamente las coyunturas actuales, los avances, retrocesos. ¿Qué se teje y qué se hila en torno a la política durante digamos, esta semana? Y también tengo novedades para contarles, pero la invitación ya comienza a ser extensiva para que vaya a tomar asiento. Prepárese porque nos vamos a ir al recuerdo, vamos a ir con este tremendo éxito de la increíble banda de pop Total Limit. Iniciamos esta nueva reunión del Entre Líneas. Bienvenidos y bienvenidas. Este es el Entre Líneas, estamos a través del 107.9, ahí estábamos escuchando tremendo éxito de los True Limit, No One. Oiga, vamos a ir a la calle inmediatamente, este fue viral en la semana. Escuchemos, es una entrevista realizada en Mega y un joven de Maipú. Escuchemos.
Yo estoy aburrido de la criminalización que hay constante a la protesta social. Está bien, están mal los saqueos, pésimos, pero ¿hasta cuándo? ¿Qué más esperamos? La Villa San Luis es una villa que tiene pasajes de tierra, cabros chicos consumidos por la pasta base, niñas que se prostituyen por la drogadicción. ¿Y qué queremos? ¿Que nos saquen? ¿Que nos hagan el lago de los cisnes? O sea, por favor, ¿de qué estamos hablando? Es gente mal educada, años de exclusión, falta de oportunidades, los spam llenos, no los atienden, 24 horas esperando en la urgencia. O sea, ¿qué más esperamos? Somos generaciones mal educadas. Resolvemos todo por la violencia, ¿por qué? Porque así nos han enseñado desde chico, violencia sistemática se llama esto. La violencia ha sido una constante a lo largo de los procesos históricos. No hay proceso histórico que haya sido de cambio, que haya estado exento de violencia. Eso lo tenemos que tener claro. El tema es que hoy en día mucha gente reclama por los saqueos. Y aquí hubo una minera que estuvo por años extrayendo la quebrada de la plata ilegalmente. ¿Y dónde estuvimos los maipucinos? Callao. Pero ahora cuando queda la cagada en la plaza todos nos prendemos y está bien. Pero prendámonos por lo que necesita Chile ahora, un cambio. ¿Hasta cuándo los políticos nos pasan por donde quieren? ¿Hasta cuándo? La gente aquí se saca la cresta trabajando de sol a sol y les dicen que son flojos, que por eso son pobres. Mentira, acá existe una violencia sistemática. Te hablan de meritocracia. ¿De qué meritocracia me hablan si cuando yo me estaba pasando el cagado de frío en invierno porque no teníamos ventanas, los cabros de colegios privados aprenden 3 idiomas, se van de vacaciones al extranjero, tienen educación física, talleres, tienen jornadas escolares mucho, mucho menos extensas, son 20 por sala, me hablan de esfuerzo, cuando yo me tengo que sacar la chucha pagando un pro y cuando ellos tienen el capital cultural desde que son chiquititos, una buena cama para pa dormir, de alimentación 3 veces, 4 veces al día. O sea, ¿hasta cuándo? Acá en Chile se están violando los derechos humanos. Ayer un cabro terminó en riesgo vital, está en riesgo vital por un escopetazo de carabinero aquí en el cuello. ¿Y qué está mostrando la tele? La criminalización de la protesta social. Yo sé que no es culpa tuya ni de los periodistas. Acá hay un equipo de edición que no deja mostrar la verdad.
Vivo, Frank.
Yo sé que están en vivo. Vengo desde mi casa, vine hasta acá porque ya estoy aburrido de que no se está poniendo el foco donde debe ser. Acá se están violando los derechos humanos. Acá no se canceló la COP25 ni la PEC porque Piñera quiso, porque se canceló porque 45 eurodiputados más o menos estaban en contra de hacerlo. Y todos sabemos el poder que tiene Europa sobre el Sudamérica. Todos sabemos el neocolonialismo cómo funciona. ¿Hasta cuándo nos pasan por donde quieren? Toda la gente aquí es gente de esfuerzo. ¿Para qué? ¿Para que se jubilen con 180 lucas? ¿Para que cuando lleguen al hospital del Carmen no los atiendan? ¿Para que los manden con una pastilla para la casa? ¿Los insumos? O sea, yo estudio historia en la Universidad de Chile. Soy un privilegiado, porque acá hay cabros que se han sacado la cresta y por no tener gratuidad como yo, no pudieron entrar a la universidad que quisieron. Y le hablan de esfuerzo. ¿De esfuerzo? ¿Hasta cuándo? Disculpa la expresión, nos mean en la cara y nos están diciendo que llueve, cuando son los políticos los que viven agasajados con lujos, con mansiones, con buenos sueldos, mientras mi mamá, si no fuera por la pensión de invalidez que recibe, el sueldo de la municipalidad, 10 años trabajando y nunca la han pasado a contrato, o sea, está boleteando. Mi mamá, si no recibiera la pensión de invalidez, mi mamá no tendría como imponer en la AFP. O sea, ¿hasta cuándo? Por suerte acá en Maipú, no sé si muchos saben, es la única parte de Chile donde el agua es pública. En todas las otras partes es privada, el único país del mundo que tiene el agua privada. Y en Petorca la gente está haciendo caca en bolsas plásticas. Así es la realidad de Chile. Así es como vive la mayoría de los chilenos. Los chilenos no son flojos. Los chilenos se sacan la cresta. Lo que pasa acá es que hay unos empresarios que agarran todo lo que pueden y no lo sueltan. Para nadie lo sueltan. Eso.
Muchísimas gracias. Coincido en muchos puntos de él. Créeme que hemos abierto esta ventana para que la gente hable sin censura alguna, en vivo y en directo, con respeto como lo han hecho, con el apoyo también de la ciudadanía. Frank, te quiero felicitar por eso.
Lo otro, acá se dice que los canales sí muestran las dos veredas, pero la proporción, todo está en la proporción. No sirve de nada si muestran 10 minutos de la marcha y 20 horas de protesta criminal, porque eso criminaliza el movimiento social que en su mayoría ha sido pacífico. No han vendido que el pacifismo 2003, 2006, 2011 a los estudiantes no los pescaron. ¿Qué es lo que pasó ahora? Tuvieron que esperar a que quedara la cagada para que recién se pusieran los pantalones y se dieran cuenta que la gente está cagada de hambre, está sufriendo por falta de medicamentos, pensiones de mierda, sueldos indignos, trayectos de más de 2 horas al trabajo. ¿De qué estamos hablando? La gente aquí no está reclamando por las guatas llenas, la gente aquí está reclamando por lo que le corresponde. Dignidad, métanse esa palabra en la cabeza y por favor, no bajemos los brazos. todos los días en Plaza Italia hasta que la dignidad se haga costumbre.
Bueno, eso fue un tremendo impactante, digamos, las declaraciones de ese joven de Maipú que nos dejó ese registro en la semana. Vamos con la música, la banda Conmoción. Mentira. Ahí escuchábamos la gran banda Conmoción acompañándonos en este Entre Líneas. Y nos vamos a ir rápidamente en honor al tiempo con nuestro Entre Redes de hoy a cargo de Alex Baibel.
Hola, ¿qué tal amigos de la comuna de San Joaquín? Los saludamos con mucho cariño a través de este programa Entre Líneas. Y en este espacio bastante especial llamado Entre Redes, donde nos dedicamos a revisar cómo se escribe en nuestro país en las redes sociales. Escribí un comentario, publiqué un comentario que se hizo tremendamente viral en las redes sociales con respecto a mi análisis de no entender esto de cómo los mismos políticos sobre los que la gente rechaza y sale a las calles a manifestar en contra de ellos estén tomando por su mano la construcción de la nueva constitución política del Estado. Pero revisando Twitter, en medio de este tema que es súper importante y que decidieron rebajarse la dieta recién en la sesión de la Cámara en un 50%, yo no confío mucho en eso, ya vamos a hablar un poco de eso. Pero en medio de esta debacle social que existe, de estas demandas, de esta explosión social, el diputado Gutiérrez, el comunista del Partido Comunista, dice: la Asamblea Legislativa de Sao Paulo realizará este 10 de diciembre un homenaje a la memoria del dictador Pinochet. fue solicitado por un diputado del partido de Bolsonaro. Este homenaje debe ser prohibido. Y comienzan a responder, Mari dice, grande mi general Pinochet. Otro le contesta, grande el robo y la cagá que dejó. Olvídalo, responde otro, Lula ama las dictaduras. El patiperro responde, y ustedes les hacen homenajes al asesino Castro y al borrachín Allende y nadie les dice nada. Aprendan a vivir en democracia. ¿Por qué les cuesta tanto? Bien, nos podemos dar cuenta que hay un grupo que participa en Twitter que es tremendamente divisorio y que no tienen que ver con este 70% de los chilenos que repudian a los políticos. Ustedes saben, solo para tener estadísticas, que el 9% aprueba los partidos políticos en Chile. Ustedes saben que de los 14 millones de empadronados para poder votar en nuestro país, solo 1.800.000 participa en partidos políticos. La verdad es que leyendo los miles de comentarios que escribieron en el análisis que se hizo viral y que llegó cerca al millón de reproducciones, la pregunta cae de cajón. ¿Cómo organizar una asamblea constituyente sin la participación de los políticos, de los partidos políticos? Es tremendamente complicado hablar de este tema. Está claro y está más que claro que esto fue originado por este 70% de los chilenos que repudiamos a los partidos políticos. Fuimos esos millones de personas que salimos a las calles a gritar ¡basta! ¡Basta de abusos! ¡Basta de que en 30 años... en 30 años los políticos no hicieran algo para que nosotros, el soberano, el pueblo, estuviese bien! ¿Por qué debemos aceptar que ellos administren o organicen una consulta ciudadana para cambiar la Constitución? Y más aún, que organicen las listas para elegir a quienes participarán en la Asamblea, aunque a la derecha le duela la palabra. ¿Cómo soportar eso? Se entiende de una sola manera, la política la administran los partidos políticos. Entonces, aquí tenemos que necesariamente hacer un giro, hacer un viraje hacia una democracia participativa. ¿Cuál es la diferencia? Hasta ahora nosotros tenemos una democracia representativa. Vale decir, usted va y le entrega su representación a uno de estos políticos sinvergüenzas que hoy día están la cúpula de los más privilegiados del país. La pregunta es, para todos ustedes en nuestra querida comuna de San Joaquín, ¿hay alguno que se sienta representado por alguno de estos políticos? ¿Hay alguno de estos políticos que ganan entre 10, 15, 20 millones de pesos que los pueda representar a ustedes? ¿Cuántos en la comuna no tienen el problema de no llegar a fin de mes, de no tener plata para poder pagarle la universidad a los hijos, de estar endeudado hasta el cuello y las tarjetas bancarias? ¿Se sienten representados por estos señores que subieron de la mano de Pinochet, y a esto me refiero con la Constitución de 1980, a un lugar de privilegio? ¿Estos son los políticos? ¿Este debería ser el sentir de los políticos? Yo creo que, en realidad, si ellos hubiesen tenido un mínimo de moral, se habrían hecho a un lado, se habrían reconocido como la causa de la explosión social, habrían sido honestos y habrían soltado la teta que los ha transformado en seres especiales, con privilegios, en chilenos superiores, pero no. Prefirieron seguir horadándonos el ojo con sus vergas indecentes. Debemos seguir en esta lucha, debemos sacar a esta escoria de la administración de nuestro país, pero para eso debemos participar en política. Debemos encontrar la manera en que las organizaciones sociales se hagan cargo del proceso constituyente. Debemos de encontrar la forma que estos indecentes dejen de mamarnos la teta y encerrarlos en la cárcel donde pertenecen. Son los ladrones que más han saqueado nuestros bolsillos. Tenemos que buscar una fórmula. Estoy seguro que podremos encontrar una forma de escribir una nueva constitución que nos haga iguales de verdad. Y en esa igualdad poner en la cárcel a todos estos sinvergüenzas. Pueblo de Chile, encontremos la manera, busquemos juntos el camino. Yo creo que si todo estos millones de personas que salieron a la calle formaron un partido llamado Partido Ciudadano, sin izquierda, sin derecha, sin centro, partidos ciudadanos que busquen el bien común de toda la ciudadanía, de todas las personas en este país, con pensiones dignas, con sueldos dignos, con trabajos dignos, con casas dignas. Si toda esta gente que salió a la calle cansada de este abofeteo constante y permanente de la indecencia de los sueldos de los políticos en nuestro rostro, yo creo que si todos ellos formaran, si todos nosotros formáramos un partido ciudadano, solamente ciudadano, entonces le cerraríamos las puertas a la UDI, le cerraríamos las puertas al Partido Comunista, al Partido Socialista, que no tienen ninguna representación en nuestro país. Ahí les dejo la pelota dando bote. Discutan, conversen, reflexionen, debatan, no peleen, debatan. ¿Qué es y cuál sería la mejor fórmula? Es tiempo de participar. Es tiempo de participar en los cabildos, en la asamblea constituyente, ver que no traten de ponernos una vez más la verga en el ojo. Nosotros tenemos que defender nuestra democracia, pero convertirla en una democracia participativa, no en una democracia de las minorías como es la que existe hasta hoy. Sigamos luchando por nuestra dignidad. Nos encontramos, nos escuchamos en una próxima oportunidad. Hasta entonces.
Arriba, dial abajo, a la derecha, a la izquierda. Nada te satisface, no busques más. Quédate con nosotros.
Acá siempre te sorprenderemos con aquellas canciones que no encontrarás en otras emisoras.
El 107.9, Radio San Joaquín.
Ya, muchachos. día lunes, como desayuno, vamos a ir a bucear hoy día. Arrendamos unas motitos de agua, me quedo aquí hasta Navidad. ¿Ahora de qué año? Del año del Loli. Abrazo, chicos.
Hola, soy Paz Social y llegué para quedarme. Es momento de volver a tu rol de consumidor. Teletón, Navidad, Año Nuevo, ese crédito de consumo para tus vacaciones de verano. Olvídate de luchar y de pedir justicia. Disfruta de tu normalidad y vuelve a reventar tus tarjetas de crédito para que sigas construyendo el futuro de Chile como el patipelado que siempre soñaste ser. Déjate llevar por este nuevo proceso constituyente para que podamos meterte 2/3 de Dick en el ojo. Soy @PazSocial y estaré contigo todo el año 2020. ¡Nos vemos!
¿De qué lado estarás tú? Desde hace algunos años, tenemos serios conflictos en Chile en torno a la gestión del agua. Proyectos como Celco, Valdivia en el río Cruces, Alto Maipo en la región metropolitana, Pascualama en Huasco Alto y el Mauro en Caimanes han significado no solo contaminación, sino también sequía y millones de dólares en pérdidas. Estos conflictos se originan en las leyes que regulan el agua en Chile. El Código de Aguas tiene una visión basada en la propiedad privada de esta, establecida en la Constitución del 80, que estipula expresamente que los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgan a sus titulares la propiedad sobre ellos. En el fondo, trata al agua como un bien transable, vendible, hipotecable, es decir, como una mercancía, y no como un bien común del cual depende la vida. Esto tiene que cambiar. Debemos partir por definir el Código de Aguas y luego modificar nuestra Carta Fundamental. Los cambios esenciales que necesitamos para hoy son: recuperar el agua como un bien público, garantizar el derecho humano al saneamiento, establecer prioridades de uso en este orden: agua potable, producción de alimentos, agricultura de subsistencia, mantención de la naturaleza y, finalmente, lucro. Incorporar la participación ciudadana en la gestión del agua. Estas demandas se están discutiendo hoy en el Congreso y son urgentes. Pero hay grupos de poder que están bloqueando los cambios. Hoy es momento de preguntarle a tus parlamentarios, ¿de qué lado estarás tú? ¿Por defender el derecho humano al agua o porque ésta siga siendo una mercancía? De ti depende. Tuitea, comparte, movilízate y exígele a tu diputado y senador una ley eficaz para recuperar el agua para todos y todas.
Desde el territorio 4, población Santa Rosa de Macul, transmite para toda la comuna, Radio San Joaquín.
Veo las cosas como son. Vamos de fuego, hipnotizándonos. Y a cada paso sientes otro déjà vu. Oh no. Similitudes que soñás. Lugares que no existen y vuelves a pasar.
Ya estamos de regreso, ahí estábamos escuchando la música de Gustavo Cerati con ese déjà vu, acompañándoles aquí ya en este último bloque de programa, hasta la una nomás, hasta las 13 horas, acompañándoles desde el 107.9 con todo lo mejor para usted, con las noticias, la información, innovando siempre día a día para poder hacer llegar a todos ustedes desde el 107.9, la potente señal, toda esta apuesta radial Saludamos a nuestros colaboradores ahí, a nuestro equipo, don Alex Weibel, don Jorge Guillest, que también ya viene ahí con una nueva cápsula abordando toda la materia política en esta oportunidad con los últimos acontecimientos. Ha pasado ya 5 semanas del movimiento social, esta explosión social. Si bien cierto, ha disminuido la afluencia de público a las diferentes manifestaciones, recién este viernes pudimos darnos cuenta que también hubo bastante gente nuevamente en la rebautizada Plaza de la Dignidad, más conocida, cierto, por la Plaza Italia, donde se conmemora gran parte de los manifestantes para hacer sus demandas. También es importante destacar que incluso las barras bravas se han unido en este particular forma, digamos, de manifestarse a través allí de diferentes actividades, alegría, en fin, diferentes expresiones que son parte también de este gran movimiento social. Queremos irnos a la música porque tenemos harto que compartir todavía. Vamos a ir con la banda Conmoción nuevamente, pero este es un registro en vivo. Es una tremenda canción. Se llama Corre, Corre. Ya regresamos con más Entre Líneas aquí en el 107.9. No olvide contactarse a través de nuestra fans page. También ahí todos sus comentarios.
Teníamos tanta ganas de verlos, cabrón. Sí, sí. Ya no siento lo mismo quien te llevo. En mi pecho está encerrada la voz desesperada. Una vez tu mirada. Pero no sé lo que pasó. Se me rompió, no sé de dónde. Que para estas cosas nunca yo he tenido nombre. Nos pasamos días, tardes, noches y un amanecer. Pero no sé lo que pasó. Se me rompió, no sé de dónde. Que para estas cosas, ay, nunca yo he tenido nombre. Nos pasamos días, tardes, noches y un amanecer.
Mira, Gabriel, qué paciencia me venía. eso. Soy un bruto animal, desesperado y hambriento, que de pura cumbia ahorita mismo estoy sediento.
Desde el punto de vista de la comunicación política, la imagen de un gobierno débil, que no tiene control sobre la situación de su país, es demoledora. Eso vale para cualquier régimen político, en cualquier época, de cualquier tendencia ideológica. Es lo que estamos experimentando en el Chile de la protesta social. Efectivamente, desde el presidente de la República para abajo, las autoridades del poder ejecutivo se han visto absolutamente sobrepasadas por los hechos. Veamos algunos casos. El acuerdo político, las negociaciones que condujeron a el acuerdo por la nueva constitución o por el plebiscito. Está por verse cuán eficaz en definitiva va a ser y si se va a lograr la pacificación. Ya no se ha logrado en el corto plazo, pero ese acuerdo fue llevado totalmente por el poder legislativo, por senadores, diputados, jefes de partido y de banca. Eso en sí no es necesariamente malo y podría servir como antecedente para que en un futuro sistema político pasáramos de este excesivo presidencialismo que tenemos a un régimen semipresidencial o incluso parlamentario. Porque las mayorías políticas residen efectivamente en el Parlamento. El problema es que en Chile tenemos un régimen presidencial y cuando eso pasa dentro de un régimen presidencial es una señal de debilidad. Segundo, el control político de las fuerzas de orden. Obviamente Carabineros de Chile está sobrepasado. Obviamente. Obviamente hay muchas dudas, vacilaciones a nivel del presidente de la República que se notan demasiado, ¿cierto? Entonces eso hace que aparezca con mayor fuerza, mayor intensidad este debilitamiento del que estamos hablando. Un caso particularmente grave, además, y que quizás se ha querido soslayar, ocultar un poco, que pase piola, como se suele decir, es que las Fuerzas Armadas emitieron un comunicado conjunto en relación con el último informe de Amnistía Internacional. Podemos estar de acuerdo o no con ese informe, el tema es otro. El tema es que las Fuerzas Armadas como tal no pueden, no están autorizadas para emitir una declaración pública firmada además por los departamentos de comunicación del Ejército, la Marina y la Aviación. Esa es una señal clara de insubordinación. Que el ministro encargado de las Fuerzas Armadas, el ministro de Defensa, haya salido recién al día siguiente a apoyar esa declaración, muestra que a todas luces eso no fue informado a la autoridad. Es decir, la carencia y el vacío de poder que se expresa en este momento se hace cada vez más evidente y no augura nada nuevo. Bien sabido es que los movimientos sociales como tal nunca llenan los vacíos de poder. Pueden poner en jaque gobiernos, pueden derribar gobiernos, pero quien toma el poder definitivamente va a ser alguna fuerza política o alguna fuerza armada. Lamentablemente eso es la perspectiva que se puede ver hoy, al mediano plazo. Hoy las cosas pueden cambiar mañana, pero hoy día lamentablemente es la perspectiva que tenemos frente a nuestros ojos. Soy Jorge Gilies, vocero de la Universidad Tecnológica Metropolitana para temas de comunicación política.
Bye.
Aquí estamos de regreso ya en este Entre Líneas a través de la Radio San Joaquín, acompañándoles hasta la una nada más, que a poquito, 15 minutos ya, faltando para las 13 horas. Y queremos, documentarnos un poco cómo nos ven desde fuera, cómo nos ve la prensa extranjera. Hemos extraído algunos documentos que nos hablan de esta explosión social y que queremos un poco saber cómo nos ven desde fuera y si realmente los medios de comunicación locales están mostrando derechamente lo que realmente está pasando. En los primeros días pudimos apreciar allí los canales de televisión abocados directamente a mostrar la realidad, pero poco a poco se ha ido diluyendo, al igual que las marchas, porque hay que decirlo, igual han bajado en cuanto a cantidad de personas, y se ha ido tornando ya otro ambiente, pero no deja de ser, porque todos los días se reúne gente en Plaza Italia, la Plaza de la Dignidad, y fue así el caso del viernes recién pasado y todos estos días. Vamos a ver qué nos dice la prensa extranjera.
La magnitud de las protestas en Chile ha disminuido, pero la intensidad de los enfrentamientos entre las autoridades y los manifestantes que continúan exigiendo soluciones a la inequidad social en el país sigue siendo la misma. La Policía Nacional, acusada de torturas y agresiones, anunció la suspensión del uso de balines en operaciones antidisturbios. El general director de Carabineros, Mario Rosas, hizo el anuncio en medio de la controversia por los componentes de los balines y del uso que se les dio como herramienta durante las jornadas de violencia.
En consecuencia, solo podrá ser utilizada, al igual que las armas de fuego, como una medida extrema y exclusivamente para la legítima defensa cuando haya un peligro inminente de muerte.
Para la oposición chilena, esta y todas las medidas del gobierno del presidente Sebastián Piñera llegan demasiado tarde. Mientras aumentan las denuncias de múltiples organismos internacionales, incluyendo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que constató violaciones a los derechos de las personas, un grupo de legisladores opositores presentó una acusación constitucional contra Piñera. Una moción que, en el caso improbable de recibir el apoyo de ambas cámaras del Congreso Nacional, podría llevar a la destitución del presidente. El mandatario ha reconocido errores en los procedimientos de funcionarios de la policía, pero se ha defendido de la acusación constitucional, aduciendo que, además de no tener ningún fundamento, no aporta nada al país. Un país que, sin embargo, ya no solo exige reformas políticas y acción social, sino consecuencias que eviten que las faltas cometidas queden impunes.
Bueno, y así estamos recorriendo estas informaciones que han salido a la luz pública en la prensa internacional. Tenemos otro dato importante, como un poco tomar en cuenta lo que ha sido el desgaste y las grietas al modelo neoliberal que han explotado en esta masiva participación ciudadana por las calles de todo nuestro país. Y obviamente, ¿cuál es la mirada de lo que es la televisión extranjera? También hemos querido, para finalizar nuestro programa, mostrar aquí en este Entre Líneas. Le quiero invitar a que siga aquí la sintonía del 107.9, que nos siga. Todavía nos queda programa. Vamos a estar hasta la una. Queremos invitarle a que vean este también reportaje realizado por la televisión británica.
Si eres latinoamericano como yo, seguramente has escuchado esto del éxito del modelo económico chileno. El ejemplo a seguir en América Latina. O como le llamó el propio presidente chileno, el oasis en medio de una región con serios problemas económicos. Pero a mediados de octubre llegaron las protestas masivas en Chile. Gente de todas las clases sociales salieron a protestar a las calles. Cacerolazos contra la desigualdad, hartazgo, rechazo a la clase política. Y esto ha puesto al también llamado milagro económico en cuestionamiento y en el centro del debate. ¿Pero qué es ese famoso modelo económico chileno? ¿Y por qué es tan reconocido como un caso de éxito? Todo partió con la llegada al poder de Augusto Pinochet en 1973, tras derrocar al primer presidente socialista electo en el mundo, Salvador Allende. Allende había instaurado un modelo socialista que incluyó una reforma agraria y la nacionalización de empresas privadas. Pinochet entonces dio marcha atrás al modelo socialista de Allende y comenzó a implementar una fórmula económica diametralmente opuesta. El país se convirtió en una especie de laboratorio del neoliberalismo en la región, algo considerado tan polémico como innovador en su momento. Un grupo de graduados de la Universidad de Chicago, bautizados como los Chicago Boys, tomaron las riendas. Y así fue como comenzó la liberación financiera. Se relajó el control estatal de la economía y se llamó a la inversión extranjera. Y la privatización fue uno de los pilares de ese modelo. Con la creación de la nueva Constitución Política de Chile, servicios básicos como la luz y el agua potable pasaron a manos de privados. También hubo una fuerte privatización en áreas como la salud y la educación. Pero con algunos altibajos, la fórmula económica parecía funcionar, o al menos eso decían las cifras macroeconómicas. El Producto Interno Bruto chileno comenzó a despegar. El ascenso fue casi constante y muy superior a la media de América Latina. En 1990, con el retorno de la democracia, el modelo neoliberal continuó. Y aunque los gobiernos introdujeron reformas sociales importantes, como seguros de salud universal, de desempleo y mejoras en la educación pública, lo cierto es que los pilares del modelo económico de Pinochet siguieron en pie. Aún más, se privatizaron otros servicios públicos, como la llamada concesión de las carreteras. Y así, en muchos chilenos comenzó a germinarse la idea de que Chile, más que un país, era una empresa privada. Hoy, el aumento del precio del metro ha destapado lo que pudiéramos llamar una caja de Pandora. Ante la grave crisis que desataron las masivas protestas, el presidente de Chile prometió una serie de medidas para callar a los manifestantes. Pero fue demasiado tarde. Muchos chilenos siguen en las calles. ¿Significa esto que fracasó ese modelo que parecía exitoso? Según analistas, había una expectativa entre los chilenos de que la riqueza que mostraban los indicadores macroeconómicos y el gran crecimiento de sus empresas cayera en cascada hacia todos los sectores. Pero eso, de momento, no ha llegado. Y ningún partido o líder político, ni de izquierda ni de derecha, fue capaz de diagnosticar el descontento de la mayoría. Los indicadores macroeconómicos de Chile brillaban y por eso era visto como un modelo económico de éxito. Pero esas cifras escondían lo que estaba ocurriendo debajo. Muchos chilenos dicen sentirse abandonados por el Estado y denuncian abusos del sistema y aseguran que hoy su país es tremendamente desigual. Un modelo donde el Estado interviene poco porque es el mercado el que rige. Y si necesitas un servicio, debes pagar por él. Más de la mitad de la población vive con $600 al mes. Y aunque esto parece no ser tan poco, la verdad es que no alcanza para llegar a fin de mes con los precios de Chile y hay mucho por cubrir. La salud pública no es de calidad ni cubre todas las enfermedades. El 20% de la población usa la medicina privada. Si bien la educación superior es gratuita para el 60% de los estudiantes, es muy difícil que llegues a la universidad si antes no pagas por una buena educación privada. Tus ingresos en el futuro dependerán de la educación que te puedas pagar. Por lo tanto, hay poca movilidad social y este es otro efecto de la desigualdad. El sistema de pensiones es otro de los temas que más se ha reclamado en las últimas protestas. Es un fondo privado al que aporta el propio empleado, no los empleadores. Y si eres pensionado en Chile, puedes ser muy pobre. El promedio es de $286 mensuales. Eso es casi la mitad del salario mínimo. Todo esto explica qué hay detrás del estallido social. Lo que vemos ahora son las grietas de un modelo que se ponía como ejemplo de desarrollo de toda la región, pero que debajo escondía un profundo descontento que se fue acumulando por décadas.
Ya hemos quedado informado y al día con la actualidad y los temas que realmente nos interesan. Entre líneas. Entre líneas. El momento es ahora y en cada cita. Un encuentro semanal con buena conversación. Dirección y conducción, Boris Caro Guzmán. Entre líneas. Hasta pronto. Muchas gracias.
A esta hora es que comienzas a sentir que nada pasa y todo pasa. Quisiera sacarte a caminar en un largo tour
por Pudahuel y la bandera, por Pudahuel y por la legua.
A esta hora en que necesitas despertar, alejando tu vida de la mentira, quisiera sacarte a caminar.
Quedado informado y al día con la actualidad y los temas que realmente nos interesan. Entre líneas. Entre líneas. El momento es ahora y en cada cita.
Un encuentro semanal con
Dirección y conducción, Boris Caro Guzmán. Hasta pronto. Muchas gracias.